Hoy, en otro podcast de fútbol, 48 semanas para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Italia, 1934, segunda parte. ¿Qué tal? Les habla su amigo, bueno, si lo consideran o simplemente les habla Daniel Arteaga. Y estamos aquí grabando el día 24 de diciembre. Teóricamente debería haber grabado antes, pero me dio flojera. No pude, pero bueno, seguimos estando a estas 48 semanas de la Copa Mundial de la FIFA. En estas fechas, pues, especiales para todos. Y bueno, vamos a continuar con la segunda competición. Ya vimos ahí lo que es los antecedentes y ya vamos a meternos de lleno a lo que fue la fase de octavos de final. Solamente antes ya de entrar en materia, recordar que tenemos un patrocinador, se le puede llamar así, que es Blooders. Blooders es el poder está en tus brazos, la cual es la primer plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. La página de internet es blooders.org y pues simplemente reiterar que esto siempre va a hacer falta, hay que ponernos las pilas y hay que apoyar en la medida de lo que sea posible. Y bien, ya hablamos de... Ya hablamos de la previa de este segundo campeonato, del 34, el cual fue celebrado del 27 de mayo al 9 de junio. Igual, a diferencia del formato que conocemos de grupos, acá sí era vencer o morir, era fase de octavos de final, cuartos, semifinal y final. En este caso, vamos a hablar hoy de los octavos de final. Y, de hecho, todos los partidos de los que vamos a hablar fueron celebrados el mismo día, obviamente en distintas ciudades de Italia, fueron celebrados el 27 de mayo. El primero de ellos, bueno, al menos aquí en mi lista, y ahora sí que el que puse aquí en mi lista, fue el Checoslovaquia contra Rumanía, en donde los checos ganaron 2-1. Igual fue un partido entre un debutante, Chequia, y un pionero de la primera Copa del Mundo, Rumanía. Fue de los que se aventó ese viaje a Sudamérica. Y como otra curiosidad de este juego, fue dirigido por el árbitro Langenus, que fue el que dirigió la final de 1930. También aquí tomé nota, el estadio fue en Trieste, en el estadio Littorio, que eso tiene que ver un poco ahí con el fascismo, que de hecho habla de Littorio, que habla de que la relación es que Mussolini se inspiró en el fascio Littorio, o haz de lictores, que es un símbolo de poder que representaba que un hombre tenía una autoridad ejecutiva. Obviamente ya al final después de la Segunda Guerra Mundial, este cambio de nombre, y de hecho ya a partir del 67 tiene el nombre de Giuseppe Gresa, que fue un jugador del Super Torino de finales de los años 40, y era oriundo de la región. Entonces aquí los checos fueron los que se clasificaron a los cuartos de final. Hoy en día, este país ya como Checoslovaquia no existe, ahora es República Checa y Eslovaquia. Otro partido enfrentó igualmente a un debutante contra un pionero de la primera competición, que fue Austria contra Francia, en donde los galos se despedían tras caer 2-3. La sede fue Turín, en aquel tiempo estadio comunale Benito Mussolini, en honor al dictador. Fue el primer partido que requirió más de 90 minutos para la resolución del mismo. En aquel tiempo, ojo, no había como tal penales, pues sí había como tal una prórroga, y si no se definía había un replay, o sea, un juego adicional. Austria en aquel tiempo era conocido como el Wunder Team, equipo maravilloso, de acuerdo, The Guardian, es considerado uno de los grandes equipos que no levantaron la Copa del Mundo junto con la Hungría del 54, la Brasil del 50 y del 82, y los Países Bajos de 1974. En aquel juego anotó gol por parte de Austria Matthias Sindelar, conocido como el Mozart del fútbol. De hecho, en un libro, no fue en un libro, que aquí en internet, creo que en la página de Panenka, venía un pequeño poema que hablaba de jugaba el fútbol como ninguno, ponía gracia y fantasía, jugaba desenfadado, fácil y siempre jugaba, nunca luchaba. En ese sentido, pues, es un jugador, pues a lo mejor muy, ahora sí que de los primeros pues héroes de del fútbol, de los héroes de esa época. Y tal vez también agarró mucha fama por esta cuestión, pues se generó este mito, ya que él murió en el año de 39, por en este caso, o sea, la leyenda dice que fue un suicidio debido a la persecución de la Gestapo, de la policía nazi, aunque en realidad, lo que, de hecho, esto sí es un artículo de la revista Panem que dice que de acuerdo ya a los estudios, fue un accidente por inhalación de monóxido de carbono a través del funcionamiento defectuoso de una estufa. Pero suena un poco, pues, triste lo que le pasó, pero bueno, está este mito de que los nazis y todo, porque de hecho no, él no quiso jugar con la Alemania una vez que se anexó a Austria. Pero realmente fue un jugador histórico, incluso de acuerdo a esto al libro de 100 genios del balón de Alberto Lahti, fue considerado el mejor deportista austriaco del siglo XX. Entonces, esta selección de Austria, fue un fútbol pues muy bonito en aquella época, lograba pasar a los cuartos de final. El siguiente encuentro fue entre dos debutantes y se jugó en Milán, de hecho en el San Siro que conocemos, la casa del Inter y del AC Milán, en donde Suiza derrotó a los Países Bajos 3-2. Países Bajos todavía no era el equipo que a lo mejor ya nos tocó conocer años después la naranja mecánica o la de los 90s o inclusive la que fue subcampeona del mundo del 2010, un animador de los mundiales. Pero le decía adiós y Suiza era la que clasificaba a la siguiente ronda. El siguiente partido enfrentó a Alemania contra Bélgica, en donde Alemania derrotaba 5-2. Era igualmente un debutante contra un pionero. Bélgica había asistido a la primera competición del 30. Y en el caso de Alemania, iniciaba su historia en la competición, la cual solamente ha sido interrumpida gracias a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, al 50 no participaron por sus cuestiones obvias en este sentido. Y luego tenemos un Suecia contra Argentina, en donde los europeos se despacharon a los sudamericanos 3-2 en Bolonia. Y de hecho Suecia, muchos años después, enfrentaría a Argentina en el 2002 y con 1-1 se la volvió a aplicar, les volvió a hacer la maldad a Argentina, los volvió a dejar sin mundial, en este caso en la primera ronda. Aquí con el asterisco, de que Argentina no fue con su mejor equipo en esta cuestión. Como León en aquel tiempo decidieron tomar una decisión. Hoy en día, pues sí, sería un poco exótico que un equipo mandara a su equipo B en una Copa del Mundo, pero eran otros tiempos. Todavía no agarraba la importancia lo que es el campeonato del mundo. Misma situación de Brasil. Brasil enfrentó a España, también tal vez no con el mejor equipo, y de hecho España derrotó 3-1 a los amazónicos. El partido fue en Génova. Y en donde dos de los goles fueron anotados por Isidro Lángara, quien años después jugaría en la Liga Mexicana en el Club de España, y durante muchos años fue el europeo con más goles en la Liga, con 124, hasta que llegó un francés al equipo Tigres, André Pierre Gignac, que lo superó por ahí desde el 2017, si no fue a la memoria. Y en este juego se pasó la historia a Valdemar de Brito, la historia negativa, ya que fue el primer jugador en fallar un penalti, el cual fue atajado por Ricardo, el Divino Zamora. Por último, un par de juegos fue entre debutantes Hungría contra Egipto, jugado en Nápoles. Y en donde los africanos lograron, o sea, los africanos se pusieron, estaban 0-2 en contra, lograron alcanzar, pero finalmente Hungría los supera 4-2. Digo, Hungría tal vez ya en los últimos años no ha destacado en las Copas del Mundo. De hecho, creo que su última participación fue en el 86, por ahí participó en Eurocopa de 2016. Y en la del 2020, de hecho fue un animador, digo, sé que no fue en la primera ronda, pero sí tuvo sus buenos momentos. Pero Sí, hay que destacar que de hecho jugó dos finales de Copa del Mundo, que más adelante platicaremos al respecto. Y finalmente, Italia enfrentó a los Estados Unidos que nos dejó fuera en esta Copa del Mundo, nos dejó fuera en la eliminatoria en aquel traumático 4-2 en Roma que jugaron. Y bueno, Italia se despachó 7-1 a los norteamericanos con 3 goles de Ángelo Schiavio. Y 2 goles de Raymond Dorsey, que de hecho él es argentino, pero se naturalizó italiano. Entonces, ahora sí que era algo que en aquel tiempo era mucho más fácil el jugar con más de una selección. Hoy en día, pues obviamente está súper limitado, ¿no? Y tuvo como sede este partido el Estadio Nacional del Partido Fascista, el cual fue demolido en el año de 1953. Y bueno, pues ahora sí que esta fue la primera ronda, los octavos de final de esta Copa del Mundo. La idea es que en el siguiente episodio platiquemos respecto a lo que fue la fase de, yo creo que nos podemos aventar la fase de cuartos de final, semifinal y final de una vez. Yo creo que en ese sentido ya vemos si el tiempo nos da para cuatro. Ahí vamos. El chiste es que sigamos platicando sobre esta competición, la segunda. Como pueden ver, ya prácticamente los cuartos de final quedó como una tipo de Eurocopa. Los equipos americanos se despedían, que de hecho es algo que incluso al día de hoy pues prevalece. Pues con eso nos estamos despidiendo el día de hoy. Les agradezco su atención. Que se la pasen muy bien en estas fechas especiales. Y de hecho, que se la pasen bien siempre. Cuídense mucho. Y es todo, amigos.